Para hablar de la devolución de activos sustraídos al Estado ilegalmente, tenemos en línea a Agustín Carrara. Agustín Carrara es especialista en recuperación de activos de la corrupción, director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, CIPSE. Agustín Carrara, Alejandro Katz en Plato Fuerte, te saluda. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, Agustín, esto es una noticia que por un lado entusiasma, por otro lado preocupa. Son procesos iniciados hace 20 años, o hace casi 20 años. No resulta claro cómo se actualiza el monto a devolver, qué efecto tiene. Quiero decir, es siempre esta doble sensación de satisfacción y de frustración, ¿no?
Sí, exactamente, porque vemos que en los pocos casos en los cuales se llega a condena, generalmente estamos hablando de casos, como decías vos, digamos, de hace 15, 20 años. Entonces ya de base tenemos un problema muy grande de cómo funciona la justicia, que puede estar 15 o 20 años para llevar a una persona a juicio y condenarla. Pero además de esto hay muchos otros problemas. Uno, lo que decías vos, de cómo se administra este dinero durante todo ese tiempo hasta que se llegue a una condena. ¿Genera intereses o no genera intereses?
Claro.
Y ahí hay un sistema que es muy oscuro, que es muy poco transparente y que además depende de cada juez de cada caso. Y los
Ah,
jueces,
depende de cada juez.
claro, los jueces deciden qué pasa con eso. Y los jueces, como nosotros los abogados, no sabemos administrar bienes. Imaginemos, ni siquiera hablamos de dinero en efectivo, si nos vamos a un inmueble, un auto, un campo sojero, eso tiene que estar a cargo de un organismo con gente profesional en lo que es administración y muy transparente en el sentido de que haya una lista en internet que nosotros podamos ver, bueno, cuáles son todos los bienes que hoy se están administrando. Eso hoy no existe, entonces dependemos de casos puntuales como este que nos hagan enterarnos de eso.
Agustín, además de estas observaciones que parecen claras y que deberían encontrar alguna solución menos arbitraria que la administración por parte de jueces que no saben hacerlo, ¿cuántos casos de recuperación de activos hay y qué significa eso en relación con lo que suponemos que son los activos sustraídos al Estado?
Mira, ojalá existiera esa estadística. Lamentablemente son muy pocos los casos, no solo en corrupción, sino también en todos los otros delitos que atrás tienen, digamos, toda una economía, todo un mercado criminal, como puede ser trata de personas, narcotráfico, tráfico de armas, etcétera. Pero el gran problema que tenemos es que no hay información sobre estos casos que esté centralizada, que esté sistematizada y que sea pública. Entonces hoy no existe una base donde uno puede ir a ver y que el Poder Judicial nos diga, bueno, ¿en cuántos casos por corrupción se ha condenado y se recuperó el dinero? Para saber eso, ¿de qué dependemos? O de medios de comunicación que van haciendo un punteo de este tipo de causas, o de organizaciones de la sociedad civil que también vamos dando juntar tu información. Pero realmente se cuentan con los dedos de la mano los casos, e incluso en los pocos en los que se recupera, no solo este dinero queda en manos del Poder Judicial, porque no se le da un destino social, sino que además llega desactualizado y a destiempo.
Es decir, que las noticias en verdad deberían más bien servirnos como evidencia de lo poco frecuente y lo mal realizados que son estos procesos.
Sí, exactamente. Es así. De hecho, a ver, hay una posibilidad que nos da nuestra ley de recuperar el dinero por más que todavía no hayamos llegado a una condena. Es una posibilidad que está desde una reforma legal desde 2011. ¿Por qué? Porque yo, si a mí me encuentran, supongamos, con 5 millones de dólares y yo me fugo del país, no me van a poder hacer el juicio, pero es evidente y se puede demostrar que ese dinero no es lícito, porque yo soy un monotributista que declaro, por ejemplo, que gano 15 mil pesos por mes. Entonces, ese dinero no puede estar frenado durante años, tiene que ya poder pasar a manos del Estado y a ser propiedad del Estado. Esto hasta ahora se aplicó en el caso de Antonini Wilson, hace un año más o
Claro.
menos, y en otro caso, pero nunca más, digamos. Incluso cuando tenemos las herramientas legales, también los fiscales y los jueces las tienen que ir a aplicar.
Martín Angulo quiere hacerte una consulta.
¿Cómo estás, Agustín? Buenas tardes.
¿Qué tal, Martín?
Bien, ¿por qué Los jueces son discrecionales a la hora de dictar de comiso. Yo he visto algunos casos donde, por ejemplo, el tribunal oral dijo que no y después la Cámara de Casación dijo que sí. ¿No hay una ley que los obligue, ordene en casos de corrupción de dictar ese decomiso? ¿En dónde está la discrecionalidad de ellos?
No puede existir discrecionalidad. Si vos lees el Código Penal, vas a ver que en cualquier caso donde yo cometo un delito y ese delito me genera una ganancia, esa ganancia hay que devolverla, porque no puede ser que un acto que es ilícito le genere beneficios a una persona. Eso ya lo dijo la Corte Suprema. Entonces, no solo en caso de corrupción, sino en cualquier otro, el juez está obligado, digamos, no es una facultad suya. Por eso es que yo entiendo que si vos tenés un caso donde vos podés demostrar todo el monto que hay de ganancia ilícita, de ganancia en delito, y sin embargo el Estado decide no recuperar eso o no recuperarlo todo, hay un mal desempeño, por lo menos, de algún funcionario.
Lo que también te quería consultar era respecto del fin social del dinero. Cuando se remató el Petit Hotel de María Julia Alzogaray para que el Estado pueda cobrar la condena por enriquecimiento ilícito, ustedes pidieron que ese dinero sea destinado al Hospital Garrahan, y la Corte Suprema dijo que no, que la ley establece que debe ingresar al presupuesto del Poder Judicial. Te quería preguntar por qué entienden ustedes que debe, los casos de la plata, la corrupción, debe tener un fin social específico, y si hay proyectos de ley para modificar esto.
Mira, en primer lugar, porque para otros delitos ya el dinero recuperado tiene un fin específico. Por ejemplo, en temas de drogas, para programas de asistencia, en temas de trata también, de asistencia a las víctimas, en temas de lavado de dinero para la Unidad de Información Financiera, digamos, existen varios delitos en los cuales cuando se recupera el dinero la ley dice esto va a tener un destino especial. En el caso de la corrupción, lo que nosotros planteamos es, por un lado, que ese dinero vuelva a una política pública muy concreta y muy visible, supongamos la construcción de un hospital o de una escuela, permita ayudar a recuperar el daño, a reparar de alguna manera el daño que estos delitos causan a la sociedad. Pero además genera un efecto de visibilización que es muy importante, porque si no, nosotros no entendemos lo que significan estas cifras. Digamos, podemos hablar de 9 millones de dólares, pero creo que ninguno de nosotros tiene una real conciencia de lo que esto significa.
Entonces, al aplicarlo a un fin social, se puede dimensionar qué significan los robos en términos de daño real.
Claro, exactamente. Y con respecto al otro que preguntaba Martín, sí, hay proyectos, incluso también en el debate que se está dando ahora por la ley de extinción de dominio, también se introduce esta posibilidad de que el dinero vaya a un fin específico. Lo que sí nos parece mucho más urgente es, digamos, sea que vaya a un fin específico, que vaya al Poder Judicial, primero que menos tenemos que saber a dónde está yendo, quién lo está manejando, cuánto es, digamos, porque ahí es donde se manejan todas estas cajas donde uno ve a veces administradores que son por ahí el hermano del secretario del juzgado, ya empieza a desconfiar. Necesitamos, sí, claro, un sistema más transparente y saber dónde está todo este dinero.
En términos de transparencia, la posibilidad de que se organice una base de datos con información clara acerca de los casos de criminalidad económica que han tenido resolución, ¿es posible exigir la creación de esa base de datos? ¿Hay interlocutores en el Poder Judicial que podrían querer llevarlo adelante o no?
A ver, desde el punto de vista de, digamos, la capacidad técnica de hacerlo, la verdad que es una base extremadamente simple. Para hoy, a esta altura del avance de la tecnología, es muy simple. De hecho, desde el CIPSE tenemos una base propia que la estamos actualizando y ahora la volvemos a lanzar públicamente en algunos meses, donde intentamos hacer esto que el mismo Estado no está haciendo. La Corte Suprema lanzó el año pasado una base que está en su página web, que, a ver, demuestra que de parte de algunas personas dentro de la justicia hay una buena voluntad de avanzar en esto, pero la verdad que es una base incompleta, que les faltan muchos datos. Entonces acá lo que es muy claro es que si al día de hoy el Poder Judicial de la Nación no ha dado una página web donde cualquiera de nosotros pueda saber cuántas condenas hay por lavado, cuántas veces se recuperó plata en caso de corrupción, cuántas denuncias tiene tal persona o tal empresa, es porque no se ha querido, no ha habido voluntad política de hacerlo. No es porque sea...
No, técnicamente eso, técnicamente no tiene ningún problema.
Sí, tal cual. Es armar un Excel, organizar bien información que todos los tribunales deberían estar obligados a mandar, listo.
Agustín Carrara, especialista en recuperación de activos de la corrupción, director ejecutivo de CIPSE, muchísimas gracias por estos minutos. Vamos a seguir atentos a ver qué pasa con los activos de la corrupción y del crimen organizado, pero por ahora todo parece muy insatisfactorio.
Esperemos que mejore en breve.
Ojalá que sí, muchas gracias.
A mí no me parece. A mí no me parece, digo, que hagan escuelas u hospitales, porque después tenemos el problema de la denominación, de los nombres, ¿está? Porque antes no teníamos problema, digo, todos sabíamos que una escuela, un hospital se iba a llamar Kerner. Esto está claro, pero digo, y ahora como con este dinero recuperado de la producción, ¿qué vamos a hacer? ¿El Instituto, por ejemplo, de Enseñanza Media Bairoleto? Digo, ¿vamos a hacer el Jardín El Joven Alibaba? No, está, bueno. Pues este es dinero corrupto. Digo, no podemos devolver a la sociedad dinero corrupto.
Deberías reclamar una parte, Lilita, ¿no? Porque gracias.
Bueno, digo, yo no quiero. Está bien que vos lo digas. Yo no lo quiero decir. Pero digo, pues.
Yo también termina... puedo poner a todo Lilita Carrió Juana de Arco.
Yo no quiero honores. Juana no quiero Arco. Que la República sobreviva nada.
Y Juana de Arco.
A pesar mío, pero. No. Digo, esto podría ser. Tenemos el Instituto del Quemado. Digo, ¿qué más? El Hospital del Lavado. El Hospital del Retorno.
Esto del quemado se hizo con dinero del quemado.
Por supuesto. Claro, digo, claro. ¿Qué vamos a hacer? Entonces no me parece.